Ser Podcast.
Carrusel Canalla. Sique Rodríguez.
¿Cómo quieres que te olvide? Ay, canalla. Si de entrada me has ganado la batalla.
Me imagino a Antón Meana ahora mismo escuchándonos desde casa y cantando la sintonía del canalla mientras ríe Jesús Gallego. Hola, Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué pasa? Así que buenas noches.
Santi Jiménez, muy buenas.
Buenas noches, Sique. Buenas noches, Antón, donde estés.
Bueno, ¿dónde estarás tú? Seguramente dentro de unas horitas, porque Jesús, este empieza vacaciones ya, Santi Jiménez, pero ha tenido a bien mantener su rutina de los domingos y entrar en el canalla, aunque formalmente digamos que a las 12 ya empieza un nuevo día y por tanto las vacaciones de Santi Jiménez.
¿Pero te fumas el Mundial, Santi?
Las primeras tres semanas de...
Ah, claro. Sí. Es que las tres primeras semanas se van a hacer largas, sí.
Yo estoy... Mira, Jesús, yo estoy como la Miña Mal para las fases decisivas.
Claro, normal, sí.
Ahora escucharemos a la Miña Mal, que ha hablado hoy en la previa del Mundial. Santi Jiménez es un buen jefe, deja a los trabajadores escoger y como todo el mundo quiere julio y agosto, él se escoge junio.
Sí, aparte de que me gusta junio, yo no tengo ya hijos pequeños ni y estas historias. Bueno, pero esta historia no le interesa a los oyentes, es igual.
Bruno Alemán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Sí, que vaya chapa van a dar los gallegos, Santi y compañía, con el tema de las primeras semanas del Mundial, de que si en la fase de grupos pasa todo el mundo. Es que
no,
me está dando Bruno, pereza.
Bruno, te digo una
mundial,
cosa, ¿eh?
De verdad.
Me lo voy a ver todo, ¿eh?
Bueno, pues empieza por ahí, o sea, me parece...
Sí. Me lo voy a ver todo, pero vale, porque bien. Es aquello de este partido no lo ve ni su puta madre, pero lo voy a ver yo también.
Bueno.
Y Bruno Alemán.
Sí, hay que decir que España se puede cruzar, por ejemplo, con Argentina y que no sería tan difícil si España pierde uno de los tres partidos, que puede perder el de Uruguay si hace un muy mal partido ese día. Que se enfrente con Argentina. Por tanto,
lo pierde Argentina, que Argentina no empieza bien los mundiales.
Claro, o sea, es más importante de lo que parece la primera fase, ya no solo por quedarte fuera, porque en eso tienen razón Santi y Gallego, va a ser difícil que una gran selección se quede fuera con el formato actual, pero también te puede tocar un gran rival en la siguiente ronda.
Ahora hablamos del Mundial, vamos a escuchar a Lamine Yamal, también a Unai Simón, han hablado hoy en la selección española, partido random, hoy ha ganado Cabo Verde en un amistoso, ahora lo comentamos con Bruno Alemán, pero antes el sonido del domingo y el protagonista del fin de semana es Luis Enrique coreado en la celebración de la Champions en la Torre Eiffel de París.
Avec tous ses assistants, Luis Campos à côté de lui, Rafael, Guilhem, Joaquín, Pedro, Alberto.
Messi, Luis Enrique, con música de Kendrick Lamar. Andrés Onrubia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuántas personas había hoy en la Tour Eiffel para celebrar la Champions del Paris Saint-Germain?
Pues aproximadamente, según la prefectura de París, 100.000 personas. Es verdad que la temporada pasada se celebró en los Campos Elíseos, pero en vista de los últimos incidentes que se han producido en la capital francesa, optó la prefectura por desviarlo al Campo de Marte, ahí a los pies de la Torre Eiffel. Solamente dio 100.000 personas. Esa ha sido la primera parada del Paris Saint-Germain, después de aterrizar a las 5 de la tarde en el aeropuerto de Le Bourget. Luego ha sido recibido por Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, que por cierto ha condenado la violencia acontecida ayer en la capital francesa, donde hubo más de 700 detenidos repartidos por toda Francia, 280 en París, y finalmente ha habido fiesta en el Parque de los Príncipes. Luis Enrique, uno de los más aclamados, el asturiano, ha sido el gran artífice de este éxito, y hace unos minutos ha terminado la ceremonia sin grandes incidentes, pero también ha habido problemas con la entrada de algunos aficionados que han intentado colarse en la celebración con billetes falsos. Ha habido también algunas cargas policiales. Había un dispositivo de seguridad brutal como nunca antes en el Parque de los Príncipes, y hace unos minutos ha terminado ya esa ceremonia de festejo de la Champions del PSG.
Porque en total, contando lo que ha pasado en varias ciudades de Francia, hay 800 detenidos y ha habido un muerto, ¿no?
Un muerto, sí, un muerto. Se estrelló ayer una persona a las 3 de la madrugada en la moto contra un muro de hormigón, porque había, bueno, al lado de donde se estrelló, bueno, había personas invadiendo un carril de coche en la autopista, y hay un herido grave que todavía no está confirmado si ha fallecido, pero hasta ahora los incidentes más graves acontecieron ayer en París, pero lo más grave ha sido el fallecimiento de esa persona anoche.
Qué bestia, ¿no? Porque ya el año pasado con la primera Champions hubo muchos incidentes, pero en esta se han multiplicado, ¿verdad? Ha habido más.
Sí, es verdad que el año pasado murieron más, creo que fueron 2 personas, pero ninguna en París, porque también ha habido incidentes, como he dicho, en todo el país. O sea, no solo en París han salido a festejar el título del... Bueno, a festejar entre comillas, porque no creo que, utilizando el pretexto del fútbol, han salido a vandalizar distintos puntos del país vecino, pero es verdad que ha habido muchas más detenciones que el año pasado. Yo creo que, independientemente del resultado, ya había grupos organizados, preparados para intentar, bueno, pues provocar altercados en la capital francesa. El viernes por la noche hay una imagen impactante, porque todas las tiendas de los Campos Elíseos colocan rendijas y vallas para evitar, bueno, pues que haya saqueos de tiendas y de comercios, que también se produjeron ayer por la noche, porque fue tal la degradación de los incidentes que hubo comercios en los Campos Elíseos que fueron destrozados. Y bueno, pues esto es la tónica habitual: cada vez que hay un evento deportivo, pues algunas personas, bueno, muchas personas que no son aficionados de ningún equipo, pues se utilizan como pretexto el fútbol para delinquir.
Hemos escuchado la gente coreando a Luis Enrique, aplaudiéndole. ¿Qué se dice en Francia de él?
Bueno, es el... Fíjate, le llaman mucho el rey de París. Es curioso porque, claro, Francia es una república, pero le comparan con un rey. Bueno, pues el entrenador,
los reyes,
que ha cambiado...
No van bien en Francia, ¿eh?
No, es verdad.
No, a Juan y yo tenía
que vigile que no le corten la cabeza.
Y nada, que bueno, pues que ha cambiado la historia del club. Cuando llegó el proyecto estaba en un momento crítico, se llegó a barruntar que Qatar iba a dejar de invertir en el PSG, le dio las llaves del proyecto, Luis Enrique solo aceptó entrenar al Paris Saint-Germain si era él el epicentro de todas las decisiones. Así se lo concedieron Luis Campos y Al-Khelaifi, y está tan contento el entrenador asturiano en París que está a un paso de renovar por 3 temporadas. Todavía no está firmado, pero las negociaciones están muy avanzadas. Luis Enrique está encantado en el proyecto. Al-Khelaifi y Luis Campos obviamente quieren también renovarle, y podría hacerse oficial a comienzos del próximo curso.
Pero él tiene un año más de contrato, ¿no? Todavía
le queda uno, pero es verdad que hay equipos Premier que le han tanteado, ¿no? Conscientes de esa situación contractual del entrenador español. Se llegó a decir, hubo algún rumor, no voy a decir infundado, pero que podría salir el año que viene si acabando contrato. Él, como siempre ha dicho, si no le despiden no cumple todos los contratos que firma en todos los equipos en los que ha estado. Pero es cierto que desde enero las negociaciones han avanzado de forma considerable y ambas partes están muy cerca de concluir un acuerdo.
Es cierto, porque cuando el Barça sondeó la posibilidad de que Luis Enrique volviera antes de fichar a Hansi Flick, su respuesta fue que le haría ilusión, que creía que el Barça podía competir mejor de lo que hacía con Xavi Hernández, pero que él cumplía sus contratos y si no le echaban no se iba a ir del Paris Saint-Germain. Un Luis Enrique que ha ganado su segunda Champions.
Lo de 3 años que decía Andrés, porque yo creo que el Barça sigue pensando...
Es posible que sea un 2+1, ¿eh?
Vale.
O sea, que sean dos más otro opcional. O sea, esa fórmula se la ha presentado de 2 años seguro y otro opcional que podría ejecutar el entrenador asturiano.
Porque de hecho, yo, por lo que dice Flick, o sea, Flick va a seguir un año más y yo creo que otro, pero que en la mente de Laporta está que si se va Flick, que ha dicho que después del Barça se retira, se jubila. Yo estoy convencido que la idea de Laporta es Luis Enrique.
Pero yo es que yo creo que a él ahora mismo le atrae más el Paris Saint-Germain que el Barça.
Es muy del Barça.
Este proyecto es suyo, todo el mérito va hacia él, porque la salida de Mbappé y el construir un equipo a su imagen y a semejanza, mandando y controlando y ganar 2 Champions seguidas, que es una barbaridad. Porque es que aunque no hubiera ganado la Champions este año, porque los penaltis es una lotería, hubiera conseguido algo increíble. la posibilidad que tiene de alargar esta época en el Paris Saint-Germain, teniendo además la capacidad que tiene de vender jugadores, como hizo el año pasado, Donnarumma fuera, ficha otro portero, y la capacidad de maniobra que tiene Luis Enrique en el Paris Saint-Germain es infinitamente mayor que la que tendría en el Barça.
Sí, porque yo creo que Luis Enrique ha encontrado en el Paris Saint-Germain el hábitat que encontró Total. Guardiola en el Manchester City.
Pues estuvo 10 años Guardiola en el City, o ha estado 10 años en el City.
Ojo.
Es un poco una anomalía que no haya ninguna opción de que Atlético, Barça y Real Madrid, con la cantidad de entrenadores españoles no buenos, buenísimos que hay, el año que viene no ninguno de ellos vaya a tener un entrenador español.
Hombre, yo creo que, Bruno, el Real Madrid pensar en Luis Enrique me parece, y en Guardiola.
Guardiola. No, esa relación directa la has dicho tú, pero hay entrenadores muy buenos, españoles buenísimos.
No, Unai podría ser uno, por ejemplo, o Arteta.
A ver, que es que que no se me enfade nadie del Atlético, pero Barça y Madrid son dos de los mejores equipos de Europa. Los mejores entrenadores de Europa son españoles, y ni Barça ni Madrid el año que viene van a tener entrenador español. No,
al Barça no le ha ido mal con el que tiene, ¿eh?
Bueno, que entiéndeme que
y el Madrid fichó un español el año pasado. Lo que pasa es que las cosas no
dos,
salieron.
Dos, han puesto dos este año. Dos, Xavi Alonso dos, y Arbeloa.
Sí, efectivamente, sí, dos. Estaría bien que dejarle tiempo a la gente para acabar con Mourinho. Seguro que le dejan acabar la temporada, por lo menos.
Porque, Onrubia, evidentemente el éxito se personifica en Luis Enrique, pero en Francia se habla mucho del adiós de Mbappé. Hoy, por ejemplo, en el As, dedicas dos páginas del periódico a explicar cosas sobre Mbappé y lo que dice gente que le ha tratado. Titulas la pieza Entendiendo a Mbappé. Claro, son dos años sin Mbappé en el Paris Saint-Germain, dos Champions, dos años con Mbappé en el Madrid y ninguna. ¿Qué se dice ahí y de lo que tú has hablado con la gente y tal, Mbappé en la ecuación, qué importancia tiene?
Bueno, es verdad que cuando el Paris Saint-Germain ganó su primera Champions ya se hicieron virales unas declaraciones que él hizo el día que gana que se convierte en el máximo goleador histórico del Paris Saint-Germain. Sale una rueda de prensa en el Parque de los Príncipes y entre risas dice que si ligara su futuro a las Champions ya se habría ido el Paris Saint-Germain hace mucho tiempo, ¿no? Entonces ha envejecido mal porque dos años sin Mbappé, dos Champions del conjunto parisino, y el Madrid, bueno, con Mbappé no está funcionando bien. Sí, y en ese reportaje abordábamos, bueno, muchos episodios de su carrera, ¿no? Como al inicio en el Mónaco, bueno, pues le marca también ese traspaso al PSG, protagoniza una bronca con un compañero. Luego, en el año 2019, cuando todavía no es una estrella porque era Neymar el fichaje estrella del Paris Saint-Germain, le elige mejor jugador de la liga y sale a la tril a declarar que posiblemente necesite más responsabilidad en otro club. También los episodios de su renovación, como al final consigue un contrato faraónico y en sus dos últimos años, que además lo repasamos hace poco en el Larguero con Diego de Vega, pues estaban marcados por episodios extradeportivos constantes. Entonces yo creo que ha cambiado mucho su personalidad. Creo que también el ego que le ha provocado ese estatus de estrella, ¿no? De estar en Francia cada hora y cada día hablando de él y de su futuro y todo lo que hace fuera del campo, pues también ha transformado al futbolista. Pero sí es cierto que en París ahora mismo pues nadie se acuerda de Kylian Mbappé, porque es que son dos años seguidos sin el delantero francés y dos Champions.
Vamos, Rubia, a descansar, que el fin de semana ha sido intenso, ¿eh? Y ha terminado con la fiesta por la segunda Champions consecutiva, coreando a Luis Enrique al ritmo de esta canción que escucháis en el Carrusel Canalla. A ver si la bailas, Jesús Gallego, porque seguro que esta no la cantaría Anton Meana. Kendrick Lamar, Not Like That.
Mientras sea fiesta y no otra cosa, porque madre mía. O sea, a mí lo de las celebraciones del Paris Saint-Germain.
Con Rubia, que vaya bien. ¿Qué decía Gallo?
Adiós, buenas noches.
No, que decía que las celebraciones del Paris Saint-Germain me parece algo distópico completamente, de una imaginación futurista, de gana un equipo un torneo y hay 800 detenidos y un muerto, y decimos que gracias a Dios no ha habido más muertos. Pero
es tremendo, es tremendo.
Un muerto que me parece una tragedia, porque además me parece que el
pobre, bueno, hay un muerto por un accidente de moto y otro herido grave porque lo apuñalaron.
No es una celebración, sino que es una víctima colateral de que le hayan ocupado un carril. Pero lo que me preguntaba desde esta mañana es: ¿dónde meten a 750 detenidos? O sea, ¿hay calabozo para tanta gente?
En Francia sí. Lo que también ha sido raro es que el Arsenal celebrara la Premier conseguida al día después de perder la Champions. Pablo Montaño, Inglaterra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, así que ¿qué tal, compañeros? Muy buenas noches, canallas.
Este es el sonido de la celebración del Arsenal hoy en Londres. Cuéntanos, Montaño.
Pues había bastante escepticismo y yo creo también desde España mucha gente se preguntaba cómo iba el Arsenal a celebrar que ganaba la Premier un día después, o ni siquiera un día después, 12-15 horas después de perder una final de Champions. Pero yo creo que hoy la final, después de la final de Budapest, la lección de la afición del Arsenal demostrando que los éxitos hay que celebrarlos, porque la temporada del Arsenal, aún perdiendo con el Paris Saint-Germain en penaltis, es un éxito, porque no todos los años se gana una Premier y el Arsenal llevaba para celebrarla 22 años. Llegar a una final, perderla en penaltis y hacer todo lo que ha hecho el Arsenal merecía una celebración histórica como la que hemos visto en el norte de Londres, porque han sido más de 1 millón de personas. Hay medios que apuntan que ha habido 1,5 millones de aficionados del Arsenal celebrando en las calles del norte de Londres que su equipo ha vuelto a ser campeón de la Premier. Sí, no ha podido hacerlo con un doblete que habría sido aún más histórico, pero la afición del Arsenal entera se ha lanzado a las calles. Desde las 8 de la mañana había ya gente haciendo colas, situándose en las aceras, cogiendo sitio, desplegando tifos, banderas, bufandas, camisetas. Yo que vivo en el sur de Londres, hasta que he llegado al norte, a la zona del Emirates, ya había gente paseando con camisetas del Arsenal, y de verdad que lo que he visto yo hoy en la ciudad, en una ciudad, la capital inglesa, con 9 millones de personas, que más de 1 millón se concentren para celebrar algo así, yo no lo había visto nunca jamás en mi vida. Llevo 4 años en Londres y he visto aglomeraciones grandes, pero lo del Arsenal hoy no me lo habría podido ni imaginar. Decían algunos medios que el Arsenal esperaba 500.000 aficionados, y como decimos, hay medios que apuntan a cerca o incluso más de 1,5 millones de personas, porque lo de hoy ha sido histórico, porque lo de la temporada en sí ha sido también bastante histórico, y porque había que celebrar por las calles un éxito así. También ha habido que lamentar algún que otro, no incidente, porque ha sido una celebración muy sana, muy divertida, con los jugadores yendo de menos a más, volcándose con la gente, humos, botes de humo rojo por todas partes, muchas latas de cerveza también, porque a los ingleses también les gusta beber mucha cerveza. Solo que ha habido que lamentar, pues, durante el recorrido, que han sido 4 horas, desde las 2 de la tarde en hora inglesa hasta las 6, ha habido 9 detenciones. Después, en total, apuntaba la Policía Metropolitana de Londres que han sido un total de 16, nada que ver con lo de París, que hemos tenido que ver, por desgracia, durante estas horas. Y al final, pues, tenemos una celebración histórica que ya es de toda la historia de Inglaterra, la más con más afluencia de un evento futbolístico que se ha visto jamás en este país.
Es que ahora baja un marciano a la tierra. Ahora baja un marciano a la tierra y le explicas que ayer el Paris Saint-Germain ganó la Champions contra el Arsenal, y hoy hay 100.000 personas en París celebrando la Copa de Europa del Paris Saint-Germain, y 1 millón en Londres con la Premier del Arsenal, pese a que ayer perdió contra el Paris Saint-Germain, y no lo entiende.
No, lo entienden porque para los ingleses, y Pablo ya me dirá, es la Premier es bastante más importante que la Champions.
Lo comentábamos en un canal ya hace poco menos de una semana, Santi, que poníamos una encuesta, preguntábamos a los propios aficionados del Arsenal y había casi un 60-70% de aficionados que preferían ganar la Premier antes que la Champions. También el factor que tiene el no haberla ganado en los últimos 22 años pues influye mucho en una afición como la del Arsenal, un equipo histórico, detrás de United y Liverpool, el que más Premier League tienen, estos dos 20, y con esta el Arsenal ha conseguido 14, y para ellos de verdad que era muy importante celebrar esto. Y también celebrar una temporada que quizá no ha sido o no va a ser tan recordada por haber ganado un doblete de Premier y Champions, que habría elevado ya el equipo a unas alturas pues mucho más que históricas. Pero si Henry denominó a este grupo de futbolistas como los inolvidables, es porque esta Premier de Bukayo Saka, de Declan Rice, de Martín Zubimendi, de Mikel Merino, de David Raya, de Víctor Gyökeres, la va a recordar la afición del Arsenal durante mucho tiempo, porque Arteta ha conseguido otra vez devolver unos estándares al equipo del norte de Londres que no se recordaban, devolver al Arsenal a un sitio que ha tenido históricamente siempre.
posiblemente es la mejor temporada de la historia del Arsenal.
La mejor es las Invincibles.
Yo he dicho posiblemente, y he dicho los Invincibles no llegaron a la final de la Champions en aquella temporada, luego sí que lo consiguieron.
¿Invictos
en
este Arsenal?
Eso es. Es que no.
Bueno,
no
es que este Arsenal no ha perdido ni un partido. Correcto, de Champions. Ni uno.
En 90 minutos no ha perdido ninguno. Es un equipo defensivamente legendario. Me parece increíble lo que ha conseguido defensivamente Mikel Arteta con este equipo.
Lo que pasa es que ayer un 25% de posesión, ¿eh? Y no, convendría no, es, decirles bueno, que cuando delante tienen de Londres a un equipo con Safonov en la portería, se trata de meter el balón entre los tres palos.
Bueno, también hay que decir que con esa fórmula es con la que han podido ganarle al Manchester City de Guardiola una Premier y han podido casi ganar la Champions porque estuvieron cerca de conseguirlo. Si no se equivoca en esa acción defensiva Mosquera, pues igual estaríamos hablando de otra cosa. Bueno, para mí fue justo vencedor
para una vez que el árbitro no le rema a favor, porque la Premier del Arsenal es bastante cuestionable para mí. A nivel punitivo, y lo hemos hablado.
Sí, pero la imagen que dio el Arsenal, Bruno, con esos fichajazos tiene, ese presupuesto y tal, Dios mío, lo de ayer es que fue un poco lamentable, ¿eh?
Pero Gallego, yo me lo preguntaba esta tarde, ¿cuál es la manera realmente de hacerle daño al Paris Saint-Germain actual?
Sí, vale,
es decir,
vale. Pues.
Para acabar, estoy contigo que para acabar perdiendo intenta hacer algo más que le guste más a la gente, ¿no? O sea, seguramente si vas a acabar en el mismo final...
Nadie, excepto los del Arsenal, se van a acordar de este Arsenal por cómo jugaba.
No, por cómo jugaba, no. Pero que han
este,
estado, pero...
este Arsenal ha sido un equipo rácano que ha
mutado,
tenido
ha mutado, porque al principio, pero, no, al principio no era así.
De cero expulsiones, sí. Cero penaltis.
Mutó
en
cuando
contra.
Lo explicó ayer Axel Torres, cuando el City le goleó el año pasado en Premier, Arteta se dio cuenta de que tenía que protegerse más para competir y ganar títulos.
Pero es que a mí me parece inteligente lo que hizo Arteta. Es decir, si tú juegas en Inglaterra y contra el Manchester City, jugar a lo mismo que el Manchester City estar llamado a perder los títulos.
Tienes entonces, jugadores para jugar con el Manchester City, ¿eh?
Bueno, sí, pero es que en eso
el
mejor
City
es Guardiola.
Y el City también ha mutado, Bruno.
Bueno,
años.
Sí, ha mutado, ha cambiado cositas el Manchester City, ha cambiado matices. Lo que ha hecho Arteta es darle la vuelta al calcetín. Ha cambiado de ser un equipo propositivo. Así ganó la FA Cup el año que llega Arteta, siendo un equipo que tenía posesión, que robaba arriba. Ahora es un equipo más completo, con muchos más matices, pero que sobre todo defiende atrás como Los Ángeles, con ese triángulo de las Bermudas que es el Saliba, Gabriel Magalhães, Raya, que para mí es una de las claves en su competición. Lo han hecho realmente bien. Yo creo que lo de hoy, mira, la afición del Arsenal se le veía como evidentemente celebrando un título, estaban celebrando la Premier. Yo creo que los jugadores, entre el cansancio y demás, era más un acto de reconocimiento a la temporada, no se les veía celebrando. Realmente las imágenes eran más de estar con la afición en un momento así, pero yo estoy con Montaño en que está bien haberlo hecho, porque al final tienes que...
No.
Yo lo hubiera hecho la semana pasada, también os lo digo. O sea, si hay que elegir...
También te digo que hoy también lo ha hecho el City y que tampoco tenía mucho que celebrar, pero vamos.
Bueno, ha ganado dos títulos. Es que al final las cosas que se ganan hay que celebrarlas.
Pero a mí me recuerda al Boring Arsenal, ¿eh?
No, Montaño, yo pienso en Odegaard, que es ese tipo de jugador no lo fichó el Arsenal para hacer lo que hizo ayer durante todo el partido, que fue defender a 10 metros de la frontal del área persiguiendo jugadores del Paris Saint-Germain.
Y saca jugando de doble lateral.
Total.
Montaño, un abrazo fuerte.
Abrazo, sí que, compañero, chao.
Se iba a decir que en el 11 ideal de la Champions que ha publicado UEFA esta misma tarde, Javi Blanco, hay 5 jugadores del Paris Saint-Germain y hay 3 del Arsenal, entre los que se encuentran 2 de los que ha dicho Bruno Alemany como claves para explicar la solidez del Arsenal. ¿Cuál es el 11 ideal de la Champions de esta temporada?
En portería, David Raya, lateral izquierdo, Nuno Mendes, en el centro de la defensa, Gabriel, jugador del Arsenal, y Marquinhos del Paris Saint-Germain. El único jugador de un equipo español está en el lateral derecho, es Marcos Llorente. En el centro del campo, Vitinha y Declan Rice. Banda derecha para Olise, el jugador del Bayern de Múnich. Banda izquierda para Kvaratskhelia. Y arriba, Dembélé y Harry Kane. Es decir, el único jugador de un equipo español es Marcos Llorente, y luego también está jugador español David Raya en portería.
Bruno, ¿te gusta este 11? ¿Lo consideras justo o te falta alguien y te sobra alguno?
No, a ver, al final en una competición así el nivel es altísimo y son matices los que te llevan a elegir a un jugador o a otro. Yo en el mío, en el que tenía en la cabeza, había cambiado alguna cosita. Yo he elegido esos tres jugadores que os decía del Arsenal. Yo he metido también a Saliba y no he metido a Marquinhos. Y yo había puesto a Julián en vez de Dembélé. Me parece que Julián ha tenido mucho mérito en lo que ha hecho el Atlético en la Champions esta temporada. Podría haber entrado perfectamente Mbappé, lo debatíamos antes en Carrusel con Marañón. Al final Mbappé no ha ganado las Champions, en muchos sentidos no ha sido lo que el Madrid esperaba de él, pero no dejemos de decir que ha marcado 15 goles en esta Copa de Europa, que es una auténtica burrada. Para mí el mejor jugador de esta edición de la Champions ha sido Kvaratskhelia, el georgiano del Paris Saint-Germain, y por el resto me parece que es evidente que en cada posición se han ganado los que la UEFA ha elegido estar.
Que el Paris Saint-Germain ganó la Champions con el mismo equipo que la final del año pasado, con el cambio de la portería, ¿verdad? Los otros eran los mismos.
Sí, sí, poner a Safonov en la portería y ganar la Champions, yo creo que Luis Enrique
es un milagro.
Va poniendo retos.
Sí,
a ver,
pero,
si el año que viene que juegue sin portero, que viene a ser lo mismo.
Sido más milagro ganarla con Chevalier,
Es verdad que, bueno, a ver, Chevalier a mí en condiciones normales.
No, en el Lens parecía muy bueno, pero vamos.
Sí, en el Lille
era un portero. Si no ha jugado es por algo,
Sí, es verdad. Yo creo que se tiene que mover en el mercado del Paris Saint-Germain en la portería. El resto de posiciones me parece que las tienen bien cubiertas, pero lo de la portería es un...
Tenemos a Ter Stegen de oferta, ¿eh?
Sí, ¿no? Está en rebajas, ¿no? De julio.
Son las 12:30, 11:30 en Canarias, Carrusel Canalla en la SER, queda una hora de programa, es momento de hablar de la selección española que ya prepara el Mundial de este verano. Javier Raez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Sí, que buenas noches.
¿Y has preparado la maleta?
Pues mira, estoy en ello. Yo primero así pienso cosas, las voy dejando encima del sillón. Y luego las coloco en la mochila y en la maleta. Tampoco me gusta
llevar
mucho.
¿Se le da vueltas a la maleta? ¿No eres de los que a última hora pone cuatro cosas y a correr?
No, sobre todo porque me gusta llevarla. O sea, llevo dos bultos nada más y pequeños. O sea, que los puedo meter en bodega. Perdón, en cabina, no en bodega. Porque además en Estados Unidos, tener la posibilidad de moverte rápido es un factor importante. Entonces luego ya vas lavando, tienes lavadoras en todos los hoteles, lavanderías. Y te compras algo en alguna tienda, alguna camiseta, algún pantalón y sigues y tiras. O sea, no andas con maleta grande.
3 euros, 10.
¿Cómo? No, bueno, si no es por 3 euros, es porque no, por tener agilidad en los viajes.
Estoy totalmente de acuerdo.
Exacto,
contigo.
No llevar un maletón que no pueda moverlo.
Eso es. Esa es la clave. Llevarlo todo para poder tener algo de abrigo, porque el aire acondicionado está altísimo, tener algo de... una camisa para un acto protocolario y luego camisetas y cosas de trabajo y algo de deporte y ya está, a tirar.
Al primer mundial te llevas de todo, cuando vas al tercero ya no te llevas de nada.
Mira, eso sea, la mochila se aprende a hacerla en el tour. En el tour se aprende, porque exacto, tienes que llevar ropa que los...
Esto es como los hijos, que al primero le compras de todo y al segundo lo reciclas.
Te haces la lavandería en el hotel, te lavas tu ropa, que está muy bien, yo lo recomiendo. Y te la atiendes, estás un par de días en el hotel y eso va muy bien. La verdad es que yo lo recomiendo porque además te hace tener un poco de orden en la maleta y en la vida.
Oye, ha sido interesante lo que ha dicho Lamine Yamal hoy, ¿verdad?
A mí sí, me ha parecido bastante interesante. Nos lo contamos hace justamente 6 días antes de la lista, que Lamine estaba bien para poder jugar de inicio. Y ha hecho un repaso de casi todo, de lo que es su vida personal, de que le gustaría ser a veces... Pues iba a decir transparente, bueno, que la gente no le conociera para poder pasar desapercibido, algo imposible o ahora mismo para él alto e improbable. Y también ha comentado el tema de la lesión, ¿no? Que para mí es interesante porque él sintió en ese partido en el que se lesionó, que además luego marcó de penalti, el penalti que dicen los futboleros del cojo, porque ya estaba lesionado, si se podía perder el Mundial, ¿no? Y lo que piensa el futbolista del Barça y de la selección española de fútbol, lo escuchamos.
Por fin ha llegado el momento. Yo creo que desde que acabó la Eurocopa todos pensábamos en que llegara este día y estamos todos muy ilusionados. Llegamos como la selección que somos, como los campeones de Europa y iremos a por todas. Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar. En mi mente es como si llevara 10 años jugando a fútbol, pero en verdad llevo 3 años y hace 4 estaba jugando con ellos en el poli, entonces un niño que jugaba hace 3 años contigo ahora va a jugar un mundial, pues tiene que ser algo loco, muy loco.
¿Te has imaginado alguna vez levantando la Copa del Mundo?
Mil veces en mi habitación, luego cuando ganamos un partido en el poli de mi barrio, que yo creo que el mundial es lo más grande que tiene el fútbol.
Pues esa es la Lamine Yamal. La verdad es que me gusta porque se muestra sincero, ¿no? Pues que él sueña con la Copa del Mundo, como todos los futbolistas que componen esta selección, que pensó que se perdería el Mundial con esa lesión y que es una persona, por encima de todo, aparte de ser un gran futbolista, es un chaval. Es que es un chaval. O sea, es que la verdad que hace 2 años estaba como para pensar en un Mundial.
Sí, desacomplejado. Es Lamine Yamal.
Complejado absolutamente.
A ver, la duda es cómo llegarán físicamente Lamine, Nico, pero hay selección para ganar el Mundial,
Para mí, sin duda, vaya, es que es la que mejor ha jugado la selección española, que luego en un Mundial es que te puede echar cualquier selección que tenga buenos futbolistas, simplemente buenos futbolistas, y haga las cosas bien y tú tengas un mal día, te echa del Mundial. Y a España, con selecciones impresionantes, estuvo a punto de echarla, por ejemplo, Paraguay de un Mundial. Bueno, yo creo que habrá momentos seguro de sufrimiento, pero yo tengo pocas dudas de que España va a hacer un gran Mundial de fútbol.
Sí, yo vamos a ir viendo, es que el Mundial es tan largo, ahora estaba pensando que quedan 27 días para el partido de Uruguay, que es en teoría el primer partido un poco de nivel que vamos a tener, ¿no? Y quedan todavía 27 días para ese partido, hay un montón de entrenamientos, los amistosos, los partidos de Cabo Verde, el partido de Arabia Saudí, y hasta que juguemos con Uruguay puede pasar de todo. Puede pasar incluso que Lamine Yamal esté completamente recuperado y al 100%, porque es que, claro, queda una eternidad para ese primer partido decisivo del Mundial, ¿no?
Porque el debut es contra Cabo Verde, Santi, un momento, Santi, el debut es contra Cabo Verde, sí. Bruno, ahora voy contigo, Santi, pero ha ganado hoy Cabo Verde un amistoso, ¿no?
Sí, le ha ganado a Serbia y le ha metido un 3-0. Es verdad,
ojo,
que...
No, ojo.
Espera, Santi. Hay que decir que era una Serbia B o C. O sea, varios de los mejores... Los mejores no estaban directamente. Los Blajovic, Milenkovic, Milinkovic-Savic, todos esos no estaban. Y era una selección hecha básicamente con muchos jugadores de la Liga de Serbia y que no le ha dado a la selección de Paunovic para competir bien contra Cabo Verde.
A mí el partido que me preocupa... porque el de Uruguay sí que les va a motivar, pero Arabia Saudí es un equipo, si no me dices lo contrario, Bruno, que ya le empezó a complicar la vida a Argentina en el último Mundial.
Bueno, de hecho le ganó, ¿no?
Sí, sí, le ganó con, es verdad que con debut, un juego, ¿no?, bastante raro de Lautaro, pero sí que le ganó a Argentina. A mí Arabia Saudí, por lo que sea, en la última fase de clasificación no ha respondido bien. Yo pensaba que el hecho de llegar muchas estrellas a su liga y mantener a los jugadores, a los internacionales de Arabia Saudí en esa liga, les iba a permitir crecer, y de momento no estoy viendo eso. A mí no es una selección que me parezca una amenaza ahora mismo para España. Si hace las cosas bien España, creo que gana el partido.
Y luego hay
será
otra
los cruces,
cosa que...
¿no? Santi, será los cruces, ¿no? Lo que al final en un Mundial
sí,
son los cruces,
pero,
¿no?
Pero hay una cosa que sí que me da mucho a favor de España, que España ha jugado muchos partidos, porque ha tenido Luis de la Fuente a lo largo del último año ha tenido muchas lesiones, ha tenido que cambiar, y siempre ha respondido España. O sea, creo que el bloque y el ambiente de la selección es muy bueno, y creo que en una concentración tan larga, y esto tú, Javi, lo sabes mucho mejor que yo, es el de que estén unidos. O sea, que no haya...
Sí, decía Luis Aragonés, acabar con el tedio, ¿no? El señor tedio. O sea, no tener tedio, el tener un buen grupo. Me acuerdo que Luis Aragonés decía, bueno, pues los cambiamos este partido. Ahora cogemos antes de la competición un día libre, una tarde, para que ellos tengan con sus familias o sus parejas la tarde libre. O sea, evitar el tedio de la concentración. Y alguno dirá, oye, pues son millonarios, pero es que al final te estás 50 días en Estados Unidos viajando. Para mí va a ser clave esto, el tema de los de las recuperaciones, los viajes, el estado del césped, las temperaturas altísimas en los partidos a mediodía. Para mí ahí se va a jugar el Mundial. O sea, el que
y el,
físicamente
está con es, Javi también.
Para mí la clave va a estar ahí.
El sitio de concentración de la selección española que esté bien.
Sí, me dicen que muchas tormentas estos días en Chattanooga.
Bueno, ya está montado, sí. Tormenta en todo Estados Unidos. Lo vimos en el Mundial de Clubes del verano pasado. Ha hablado Lamine Yamal, lo hemos escuchado, y también Unai Simón, ¿qué ha dicho?
Sí, un acto con Cucurella, da gusto. Si yo tengo un producto que sea Cucurella, que me lo anuncie, porque es que da gusto, se lo prepara el tío.
Sobre todo
lo cuenta de maravilla. A margen de jugar bien al fútbol, lo cuenta muy bien. Y Unai Simón, que es más sobrio, pero se le ha preguntado por la Champions que ganó ayer el PSG. Y bueno, pues está también en raya. Y cualquier cosa que diga uno, pues se puede equivocar. La verdad es que a mí me ha gustado lo que ha dicho, pero vamos a escucharlo porque alguno ahí en redes que está aburrido, pues le ha sacudido a Unai Simón.
Yo evidentemente me alegré mucho por, no porque ganase el PSG, me alegré por Luis Enrique. Al final me parece para mí fue un entrenador que me marcó mucho en mi etapa profesional, al principio, sobre todo cuando me hizo debutar aquí en la selección. Evidentemente no podía ganar los dos equipos, algunos se tenían que quedar en el camino y bueno, al final cayó de cara de Luis Enrique y de Fabi.
Bueno, pues algo normal, ¿no? Que no, que eso no dice que no vaya contra Raya, que es su compañero y tal, pero bueno, que le cae bien Luis Enrique porque fue el que le llevó a la selección. ¿Cómo le va a caer mal, no? Es que sería
no tiene más.
Decir otra cosa sería
Luis Enrique
sería
y Fabián ha dicho, sí, sí. ¿Qué pasa? Sí, sí. ¿Que en redes hay quien le atiza porque
sí, me lo ha contado, lo ha contado Raya? Lo ha contado Dani en Carrusel cuando yo entraba a las 3 de la tarde. Alguno la ha sacudido ya, sí. Esta mañana ha sido el acto. Y alguno, pues que está aburrido y alguno le da pábulo a esto, pues ya está. Pues no
hay que darle más vueltas. Da un poco la sensación, sí, que va a costar encontrar una polémica a la que hincarle el diente en esta selección, ¿eh? Parece que todo van a ser violines, piano y demás, y van a ser así durante mucho, mucho tiempo, porque los partidos porque dramáticos quedan mejor, mucho mejor para que lleguen, ¿eh?
Todos tenéis claro que juega Unai Simón, ¿eh? ¿Titular?
Sí. Sí, sí, es el portero de
Unai Simón, seguro.
Que empieza. Sí,
hombre, el 11 te sale solo, ¿no? El 11 te sale solo. Yo tengo una duda ahí entre Rodri y Zubimendi. Parece que Rodri, bueno, Zubimendi está siendo suplente, sería el titular en el centro del campo, pero el resto yo creo que está bastante claro, ¿no? Unai Simón.
¿Sí?
Yo, Unai Simón. Yo pongo a Marco Llorente por delante de Pedro Porro, aunque haya sido titular. Yo creo que Marco Llorente
totalmente
merece jugar.
Contigo.
Y va a poner a Marcos, yo creo. Cucurella. Grimaldo es muy bueno, pero Cucurella es el que está mejor. Laporte y Cubarsí. Aunque Eric García para mí ha sido, si no el mejor, uno de los mejores defensas del campeonato, pero Laporte saca muy bien el balón y es el capo ahí en la defensa. Y Cubarsí, esa rapidez le hace para mí titular. Con Rodri Hernández, yo pongo ahí junto a Rodri a Pedri, en ese, iba a decir doble pivote, que la gente me entienda. Junto a ellos Fabián, yo creo que es un jugador clave para Luis de la Fuente. Y arriba Lamine, Oyarzábal y Nico Williams. Yo creo que ese va a ser el 11. Luego, si Nico no está bien, pues ya puede meter a Ferran o a otro jugador, Víctor Muñoz, pero yo creo que ese sería el 11.
Lo que pasa es que igual desde el inicio el equipo del primer partido no se parece en nada al de, esperemos, a los cuartos de final.
Están bien todos, ¿eh? Yo te digo que están bien todos. Yo hace una semana, o sea, dije que Lamine está para debutar.
Nico ha dicho que no está bien para
el empezar. El peor está Nico. Pero que para ese partido, como dice Gallego, estamos a día uno, ¿no? Dos semanas. Bueno, en dos semanas vamos a ver qué pasa.
Yo creo que hay que tener bastante inteligencia y porque tienes alternativas. Tienes alternativas con Olmos, con Gavis, con hay mucha gente que... Creo que España tiene una selección extraordinaria.
Sí, siempre hay...
Y todos tienen que sentir protagonistas desde el primer día hasta el último.
Hay algunos problemas o algunas dudas, vamos a decirlo así, en el centro del campo, en varios jugadores que han sido muy importantes. Vamos a ver cómo saca el tema del mediocentro, porque a Rodri le cuesta acabar bien los 90 minutos y Zubimendi ha acabado bastante mal la temporada.
Zubimendi no fue titular ayer.
Bueno, entró casi por obligación, vamos a decirlo así, porque el partido fue a la prórroga y vio a Arteta que necesitaba ahí piernas frescas en el centro
del
campo.
¿Y por qué no juega Zubimendi?
pues se ha caído su rendimiento. Empezó realmente bien, siendo de los mejores mediocentros de Europa. No es que haya habido ninguna lesión importante. No ha pasado nada más que el Arsenal ha cambiado un poco también su manera de jugar.
Eso ha influido mucho también.
Sí, y al final. Pero bueno, claro,
es un jugador para tener la pelota.
Sí, pero bueno, tú te puedes rebelar contra eso, y también ha habido partidos en los que el Arsenal tenía la pelota contra el West Ham, por ejemplo. El West Ham estaba encerrado atrás y Zubimendi entró desde el banquillo y lo tuvo que cambiar a Arteta porque balón que tocaba, casi balón que perdía. A mí me deja alguna duda eso, de mediocentro, a ver cómo lo resuelve. Tampoco Pedri ha acabado en el momento más top de su nivel la temporada, así que vamos a ver en el centro del campo, pero precisamente ahí, en esa zona, tiene muchas alternativas. Fabián, vamos a ver si se recupera Merino y compañía.
Va. Fabián, tampoco lo vi muy bien a Fabián ayer, No está ni mucho menos como estaba.
Lleva mucha tralla.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.